¿Viajas a Estados Unidos o Canadá próximamente? Entonces tienes muchas cosas que preparar. Entre ellas, la documentación necesaria para el viaje y para pasar el control de inmigración. En este episodio de Pista de Aterrizaje, voy a contarte algunas cosas que debes saber para que pierdas el menor tiempo posible realizando estos trámites.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Estás escuchando Pista de Aterrizaje. Soy Andrea Soafi, arroba Andrea Soafi, en Twitter e Instagram. Y en este episodio te voy a contar cómo prepararte adecuadamente para pasar el control de aduanas o inmigración a tu llegada a Estados Unidos o Canadá. Pero antes, ¿sabes que el próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español? Escucha todo lo que estamos preparando.
El próximo mes de octubre se celebra el Día del Podcast en Español. Y en la Unión Podcastera, ya estamos ultimando todos los detalles para disfrutarlo por todo lo alto. Hemos preparado un maratón de 24 horas durante las que estaremos emitiendo programación en directo y a la que se sumarán decenas de podcasters de varios países de habla hispana. El evento tendrá lugar desde el sábado 20 de octubre a las 15 horas peninsulares de España hasta el domingo 21 a la misma hora y será posible seguirlo a través de internet. Oyentes y podcasters participarán en el maratón por redes sociales y chat en vivo. ¿Te gustaría formar parte como oyente, podcaster o patrocinador? Entra en www.unionpodcastera.com/maratón y descubre cómo juntos hacemos podcasting.
Y si me escuchas desde América, entra en www.unionpodcastera.com/maratón para ver toda la información del evento en tu hora local. La primera vez que viajé a Norteamérica tenía 17 años. Era joven, inexperta y francamente no muy lista. Quiero pensar que esos adjetivos ya no me definen a día de hoy, excepto el de joven, aunque los niños se atrevan a llamarme señora y mi banco insista en que contrate un plan de pensiones. Pero volviendo al tema, con 17 años conseguí una beca para estudiar en Canadá durante un tiempo. Realicé todos los trámites a través de una agencia de intercambio, y cuando llegó el día, estaba lista para volar a Toronto desde España. Supuestamente, la agencia tenía que encargarse de juntar a todas las personas que habíamos contratado sus servicios en un solo grupo y proporcionarnos un acompañante, especialmente porque algunos de nosotros éramos menores de edad, y debían también asegurarse de que teníamos toda la documentación necesaria para entrar en el país. Bien, eso no pasó, y finalmente tuve que apañármelas yo solita. Mirando hacia atrás, es posible que ese fuera el peor viaje de mi vida. En otra ocasión te contaré los detalles más escabrosos, pero ahora quiero centrarme en los problemas que tuve para entrar al país y cómo puedes evitarlos tú. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que si eres español, mexicano o chileno, por citar las nacionalidades de habla hispana, no necesitas un visado para viajar a Canadá, pero sí una autorización de viaje que la Agencia de Control de Fronteras canadiense emite a través de su página web y que se llama ETA. Si eres español o chileno y viajas a Estados Unidos, necesitarás la misma autorización, que en este caso se llama ESTA. Tendrás el enlace directo para consultar las nacionalidades que pueden acogerse a estos programas de extensión de visado y para hacer la solicitud en las notas de este episodio en pistadeaterrizaje.com/aduanasnorteamerica, todo junto. Para completar tu solicitud necesitarás tener un pasaporte en vigor, una dirección de correo electrónico y una tarjeta de crédito o débito con la que realizarás el pago. El coste aproximado es de $7 canadienses y unos $15 estadounidenses según el país para el que estés haciendo la solicitud. Es muy importante que, una vez realizado el pago, imprimas el recibo inmediatamente, pues es posible que lo necesites más adelante, pero no vas a tener la opción de imprimirlo excepto en este paso. La autorización de viaje electrónica, ETA o ESTA por sus siglas en inglés, suele emitirse en el momento y te llegará a tu dirección de email. Si tienes otra nacionalidad diferente de las que he mencionado anteriormente, te dejaré enlaces en la web donde podrás consultar si necesitas un visado para entrar en Canadá y Estados Unidos y, en este caso, cómo obtenerlo. Independientemente de si viajas a Estados Unidos o Canadá, en el avión te entregarán un formulario que tendrás que rellenar con tu información personal: tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento y nacionalidad. También tendrás que rellenar tu dirección en tu país e indicar si estás entrando por aire, mar o tierra y el motivo del viaje. En el caso particular de Canadá, también tendrás que indicar si estás entrando en el país con armas de fuego, dinero por valor de más de 10.000 dólares canadienses y animales, alimentos o productos que puedan suponer un riesgo para la salud o el ecosistema canadiense. Todo esto, si ves los programas de la tele de control de aduanas, ya te lo sabes. No lleves nada de eso si no quieres pasarte un buen rato en el control. El resto será indicar la duración de tu visita y tu firma. En mi caso, llegué al Aeropuerto Internacional Toronto Pearson y procedí al control de inmigración, donde una amable policía aduanera me hizo algunas preguntas, que aparentemente suspendí estrepitosamente. Te voy a comentar algunas de ellas, pero antes quiero que recuerdes un par de cosas que he aprendido en estos años y que te servirán para pasar los controles de inmigración de cualquier país. Contesta con respuestas cortas. Cuando la gente miente, tiende a dar respuestas más elaboradas para convencer a la otra persona. Piensa que en este punto no tienes que convencer a nadie, solo tienes que decir la verdad. Por otro lado, mantente serio. Si el policía te ve demasiado entusiasmado con la idea de entrar al país, esto puede generarle más preguntas sobre los motivos reales por los que estás allí o si te irás antes de que caduque tu visado. Has de estar tranquilo. Los nervios excesivos pueden ser también un motivo de sospecha. Bien, habiendo dicho esto, lo primero que te pedirán es que les enseñes tu pasaporte. Así que tenlo listo y preferiblemente abierto por la página donde aparecen tus datos personales. Una vez comprueben que tienes la documentación en regla, estas son 8 de las preguntas más típicas que suelen hacer. 1. ¿Es la primera vez que visitas el país? Sí, admitámoslo, es una pregunta un poco tonta, porque ya lo saben, pero quieren que tú se lo digas. 2. ¿Cuál es el motivo de tu visita? En este caso, simplemente quieren saber por qué quieres entrar al país. Puede ser por turismo, por estudios o por negocios. Eso sí, asegúrate de que el tipo de visado que tienes se corresponde con la respuesta que le das a la gente. Con lo cual, tu respuesta puede ser que estás en viaje de negocios, de vacaciones o que vas a estudiar en una escuela de intercambio. Esta última fue mi respuesta. Pero cuando la gente me pidió el nombre de la escuela, no lo recordaba. Había metido toda la documentación referente a la escuela en la maleta que había facturado. No hagas eso. Lleva siempre toda la documentación del viaje contigo. 3. ¿Quién te ha hecho la maleta? Huelga decir que lo mejor es que tú mismo te hagas tu propia maleta. Tengo una amiga que nunca olvidará la que se montó en el control de seguridad después de que su madre le metiese una ensalada y un tenedor en su equipaje de mano. 4. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en el país? Puede ser una semana, un mes, 3 meses, pero recuerda, respuestas cortas. Y sobre todo, muy importante, asegúrate de que tienes un billete de vuelta antes de intentar entrar en países como Estados Unidos, Canadá o incluso Europa si viajas con visado. Fíjate también que la fecha en dicho billete concuerde con lo que le estás contestando a la pregunta del policía de inmigración. 5. ¿A qué te dedicas? Tu respuesta a esta pregunta le dará a la gente pistas para saber si planeas romper las condiciones de tu visado. Por ejemplo, trabajando, cuando tienes solo un visado de turismo, o si planeas quedarte en el país ilegalmente. Si dices que no estás trabajando, posiblemente te harán más preguntas, puesto que tienen que asegurarse de que tienes los medios suficientes para sobrevivir sin ayuda durante tu estancia en el país. Sobre todo, cuando te pregunten a qué te dedicas, aunque no estés trabajando, no digas que a nada, como hice yo. Como pude comprobar más adelante, eso hace saltar todas las alarmas. 6. ¿Viajas solo? Esta es otra de las preguntas que pueden ayudar a la gente a entender el motivo real de tu viaje. Si viajas solo, te harán más preguntas. Si viajas con alguien, simplemente indica el parentesco con la persona con la que viajas. Por ejemplo, mi hermano, mi mujer, mi tío o mi novia. 7. ¿Tienes familia en el país? Si la respuesta es sí, tendrás que indicar el tipo de relación y tener a mano los datos personales de esa persona. Por ejemplo, su nombre completo, número de teléfono, dirección, a qué se dedican. Y la 8 y última, ¿dónde vas a quedarte? Esta es otra de las preguntas por las que necesitarás asegurarte de que lleves toda la documentación contigo. Si te quedas en un hotel, tendrás que decirles el nombre y posiblemente la dirección. Y si te quedas en casa de un familiar o amigo, tendrás que proporcionar los datos de esa persona. En mi caso, recordaba la dirección de la casa donde me iba a alojar durante mi estancia en Canadá. Pero tras fallar varias de las preguntas anteriores, supongo que a la gente no le soné muy convincente. Esto hizo que tuviese que observar con horror cómo dibujaba una enorme X con subrayador amarillo fosforito en la declaración de entrada que yo había cumplimentado en el avión. ¿Y qué pasa cuando te has ganado el primer no? ¿Te deportan? ¿Te llevan a una sala oscura hasta que alguien te reclame? Bueno, sí, te llevan a una sala. No está muy oscura, pero está llena de otras personas que están tan perdidas como tú mientras la policía comprueba tu versión. Aún recuerdo al hombre que se sentaba a mi lado y que juraba que era una reencarnación de Martin Luther King, pero que por algún motivo los agentes no querían creerle. En mi caso, el interrogatorio número 2 consistió en las mismas preguntas que he mencionado anteriormente, si bien el agente, en este caso un hombre, tenía un tono más apremiante e insistía más en cada una de ellas. ¿Por qué estás aquí? ¿Vienes sin conocer a nadie? ¿Es la primera vez que viajas sola? ¿Es que no tienes amigos? Aquello pintaba bastante mal, y yo intentaba contestar lo más tranquila posible, acordándome de todas y cada una de las clases de inglés que pasé en la cafetería del instituto en lugar de dentro de la clase. El calvario de 3 horas terminó cuando a la gente se le ocurrió pedirme el nombre de la persona que me estaría esperando al otro lado para que pudiesen hablar con ellos. Salvada por la campana. En esa ocasión, finalmente, logré entrar al país. Y lo que pasó después... bueno, eso ya es otra historia. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna experiencia similar en el control de inmigración de algún país? Cuéntamelo en Twitter o Instagram, donde me encontrarás como @andreasoafi con 2 as, o envíame un correo a contacto@pistadeaterrizaje.com. Espero que hayas encontrado este contenido entretenido e informativo. Si te gusta Pista de Aterrizaje y quieres ayudar a la difusión de este podcast, por favor, suscríbete y comparte este episodio con tus amigos y familiares. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima.
Ladies and gentlemen, we will shortly be landing. Please ensure your cabin bag is safely stowed with your laptop inside. Your tray table must be stowed, armrest down, and window blind open. You now need to be seated with your seatbelt fastened, ready for landing. The toilets are no longer in service.